A mí me quedó pendiente hablar, y en este caso lo voy a hacer con otro gran psicólogo, especialista en familia, niñez y parejas, que es argentino, que es Mauricio Strugo, y que ya está en línea con nosotros para hablar sobre los conflictos parentales y la exposición que a veces sufren determinados niños. No quiero nombrar una familia en particular o una pareja de turno con estas cuestiones tipo culebrón de lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Pero todos sabemos que hay, en estas últimas horas, noticias de parejas del espectáculo, digamos, de cantantes, sí, con actrices, modelos, o no sé cómo encuadrarlas, algunas chicas. Lo cierto es que tienen muchos hijos, algunas con jugadores de fútbol y después con cantantes y qué sé yo, y los chicos están expuestos a unas situaciones complejas que además se potencian cada vez más. No es nuevo esto, pero antes existía la red y la televisión nada más. Claro. Pero ahora están las redes, 24 por 24, ¿no?
Exacto.
Vamos a ver cuál es la visión de Mauricio respecto a este tema. Mucho gusto, buenas tardes, Doc, ¿cómo va?
Hola, Adrián, ¿cómo están ustedes por ahí? La verdad es que al lado de Joan Garrigá soy un pichón, te aviso. Lo conozco y sé y sigo, digamos, sus enseñanzas, porque él también trabaja con el enfoque Gestalt,
claro,
en el que yo me formé, así que lo he conocido en algún momento que ha venido y, por supuesto, he leído libros de él.
Sí.
Pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para, con la gente que está escuchando, por lo menos alguna de estas cosas poder hablar. ¿Sí?
Mauricio, por favor, gracias por tu humildad. Coincidís con él en eso. Él también es un tipo muy humilde. Y
gracias.
Y eso siempre habla muy bien de la gente en general, más allá de su profesión.
Uh-huh.
Mauricio, la verdad es que, bueno, ya que lo mencionás a Joan, él trabaja, además de la Gestalt, trabaja mucho con la cuestión de...
De las familias.
De las familias, exactamente, y de lo que uno hereda de las familias.
Claro.
¿Cuánto heredamos de las familias? ¿Cuánto somos de lo que en realidad quisieron nuestros padres y a su vez nuestros abuelos y nuestros tíos? Y ¿cuánto hay de todos ellos en nosotros?
Bueno, empiezo con una frase que uno es lo que hace con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Y en algún punto quiero decir esto justamente porque la verdad es que si bien venimos con una historia heredada que puede ser una carga pesada, sobre todo, digamos, porque quizás nuestros abuelos o bisabuelos vinieron hacia Argentina, hacia América, escapando de guerras, de situaciones de hambre, de pobreza, y entonces todo eso, aunque no querramos, digamos, toca nuestro, se llama inconsciente familiar, ¿no?
Uh-huh.
Y en algún punto, muchas de las cosas que nos pasan hoy tienen que ver con esos aprendizajes que a veces fueron, digamos, de manera más inconscientes y otras veces no tanto, donde a lo mejor nuestros padres nos enseñaron o nos criaron en una determinada costumbre y nosotros, sin darnos cuenta, la seguimos reproduciendo. Y la idea es, en realidad, digo yo siempre, mejorar el modelo anterior, ¿no? Si uno tiene un auto que sale un nuevo modelo y es exactamente igual que el anterior, pero sale más caro, la verdad es que ¿para qué voy a comprar un auto nuevo, no?
Uh-huh. ¿Hay posibilidad de revertir tantos años de, por qué no decirlo, ¿no? Para no hablar con eufemismos, de condicionamientos, en definitiva. Por más que haya amor, es con condiciones, ¿no?
Yo diría incluso un poco más fuerte todavía, ¿no? Traumas. Porque yo creo que lo que muchas veces se reproduce son situaciones traumáticas. Y porque fueron traumáticas, quedan y hay resabios en el presente, ¿no? Entonces, sí se puede revertir. Yo trabajo como psicólogo justamente porque creo en la potencia de las personas, en la capacidad de sanar en los vínculos y creo que si bien hay situaciones que son muy difíciles, por otro lado, la idea, como decía hace un ratito, es mejorar, ¿no? Y tratar de, por lo menos, digamos, explotar todo nuestro potencial.
Vos sabés que el psicoanálisis, que todavía es mirado un poco de costado por algunos sectores tan poco plásticos, ¿no? Pero nació hace 120 años, de Freud para aquí, con, sí. ¿no? ¿no? Antes no existía el psicoanálisis. Uh-huh. Y sí. si existían filosofías, yo asocio el psicoanálisis a la filosofía y a las filosofías de vida, los filósofos, no sé, yo pienso mucho en los estoicos que hablaban desde Séneca a Marco Aurelio en la construcción del pensamiento. Hoy,
claro.
hoy se avanza en la neurociencia, la neuroplasticidad, las energías, el mundo de lo intangible, la propia física tradicional está a regañadientes, pero haciendo el espacio a la física cuántica, que plantea que en definitiva somos casi toda energía, casi que no existe la materia, porque lo que consideramos materia dura también está llena de átomos y los átomos están en vibración constante. Y para la cuántica pueden pasar de ser partícula a ser luz. Entonces, el mundo no es que se detiene en lo ya investigado, va mutando. Y yo te pregunto, puntualmente, a partir de este enfoque, Mauricio, ¿cuánto impactan los pensamientos, la estructura de pensamiento en función de lo heredado, familiar y culturalmente, en nuestra calidad de vida, ¿no? Pregunta estoica que te hago.
A ver, yo creo que mucho, y que por ahí en la tendencia que celebro los avances, muchas veces se olvida el pensamiento, se olvida lo traumático y todo se termina, digamos, llevando al lado de las energías, al lado de, digamos, de alguna manera lo neurofisiológico, ¿sí? Con el avance de la ciencia también aparecieron máquinas y aparecieron estudios que de alguna manera, digamos, tratan de ver al hombre, ¿no? Y un montón de estas cuestiones, pero dejan de lado lo esencial del ser humano y la particularidad de cada uno, como supo ver bien Freud, y también dejan de lado algo muy importante que también, Adrián, de paso te digo, yo soy sexólogo, uh-huh. y como sexólogo también investigo mucho la sexualidad humana, y también veo cómo esto atraviesa al ser humano, ¿no? Porque nacemos por ahora desde ahí, y en algún punto la sexualidad también es un excelente método para ver cómo está el vínculo entre las personas.
Uh-huh. Y bueno, ya que mencionás el tema, me gustaría saber si en estos tiempos que corren, el que dicen haya menos sexualidad, contrariamente a que hay más exposición en imagen, redes y consumo de sexualidad virtual, la sexualidad, digamos, está también reflejando cierta crisis de identidad de los tiempos que corren.
Sí, a ver, antes la sexualidad estaba mucho más instalada, el modelo típico de la pareja, incluso del hombre, ¿no? Era un hombre más sexual, había más líbido. Yo pienso que lo que nos está pasando en este momento es que hay tanta crisis en el mundo, hay tantas situaciones, digamos, y hay tanta velocidad con la que se dan los cambios que nos cuesta relacionarnos, nos cuesta el tiempo necesario para poder mirarnos primero, ¿no? Porque la sexualidad empieza por la mirada, por la seducción, por darnos un tiempo, y muchas veces en la corrida en la que vivimos no tenemos tiempo. Y la gente joven, las nuevas generaciones, ya hay estudios, hay investigaciones que nos cuentan que son mucho más asexuados que los jóvenes, digamos, que hoy tienen 50, 60, digamos, ¿no? Que en su momento eran jóvenes y había como un prototipo, como decía, más del macho, más, digamos, como con libido, ¿no?
¿Y le pasa a la mujer también?
Sí, absolutamente. Todos estamos atravesados por esta situación y, digamos, esto afecta a las mujeres, a los hombres, a las parejas y realmente, digamos, por algo también, aunque parezca loco lo que voy a decir, la mejor sexualidad se está dando más en la tercera edad porque, digamos, ver, hay una situación...
¿En la tercera edad hay mejor sexo?
Exactamente, sí. La gente más grande es gente que tiene más tiempo para conectarse, que de alguna manera, digamos, dispone mucho más de la posibilidad de disfrutar, ¿sí? Y como la vida, por suerte, se está extendiendo y en muchos de los casos tiene calidad de vida, lo que sucede es que digamos, empieza a haber un reencuentro con la sexualidad, donde no hay tantas vueltas, donde uno directamente quiere disfrutar, se sabe que embarazados no van a quedar, que no necesariamente se tienen que cuidar, aunque obviamente hay enfermedades de transmisión sexual.
Te pido un minuto, Mauricio, por favor. Sí. Tengo justo sonó el top y tengo dos minutitos de noticias y seguimos charlando contigo.
Problema.
Gracias, ya volvemos.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.
Estamos charlando con Mauricio Strugo, psicólogo especialista en familia, niñez y parejas. Hubo una información que da cuenta de los niños que están en el medio de las separaciones, de las madres con exposición mediática, sus nuevas parejas, sus viejas parejas. Bueno, una historia que no es reciente, sobre todo en la gente famosa y en los niños hijos de famosos, pero que está potenciado en estos tiempos seguramente por las redes sociales. Sigue existiendo la revista, la radio, la televisión, pero ahora las redes sociales le dan otro vértigo. Y estábamos hablando de la carga familiar también y de la cuestión, como Mauricio es sexólogo, también le quería preguntar, ya que nos dejó pensando, que la tercera edad es, curiosamente y contra seguramente prejuicios y todo pronóstico, la etapa donde la gente reconecta otra vez con el sexo. ¿Lo dije bien, Mauricio? Gracias por esperarnos.
Exactamente, Adrián. Déjame primero, ya que a la producción le había dicho que a las 15 tenía que cortar, lo pude arreglar porque estamos teniendo una hermosa charla y lo pude posponer un poco, así que estoy a disposición para hablar.
Okay.
Pero déjame dar un chivo chiquitito que es mi Instagram, que es el psicólogo y sexólogo, ahí la gente me puede seguir. Y también tengo un podcast que es gratuito, que está en los distintos lugares como Spotify, que se llama HDP, Hora de Pensar, donde hablo de psicología, sexología, de parejas, de tercera edad, de un montón de cuestiones.
Así dame el Instagram, que yo también te quiero seguir, despacito.
El psicólogo y sexólogo.
¿Cómo?
Psicólogo y sexólogo, todo junto.
Sí.
Así. Y el podcast es HDP, Hora de Pensar, no piensen mal.
Ok. A ver, largo el coso. Espera que metí mal una letra acá. Ahí está. Ok.
Ahí va.
Licenciado Mauricio Strugo, ahora está. Ahora sí estamos
ahí
ok.
Va.
Bien,
retomo lo que me habías preguntado.
Claro, ¿sí? La tercera edad, pero por ejemplo, la mujer en la tercera edad, el hombre creo que también tiene, no sé, la figura de la andropausia, pero la mujer en la menopausia, ¿no pierde la libido?
Mirá, te cuento, Adrián, yo tuve la hermosa oportunidad durante 2 años de dar charlas, que era como una especie de curso de 4 o 5 encuentros para gente más 60 años sobre sexualidad. Y no sabés lo lindo que eran esos encuentros, porque la gente, la verdad, estaba ávida de preguntas. Lo que pasa con la menopausia, claramente, es que, digamos, al retirarse, digamos, alguna de las hormonas, hay una baja de libido. Pero está, digamos, el prejuicio de que a partir de ahí no hay más sexualidad y, digamos, no se puede disfrutar. Y al contrario, digamos, a ver, si bien, como también pasa con la tercera edad, seguramente pueden estar tomando medicación, pueden haber algunas cuestiones que tengan que ver con el crecimiento y algunas enfermedades, todo, digamos, se puede tratar y la sexualidad se puede adecuar según la situación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una mujer de esa edad a lo mejor no va a lubricar y va a necesitar un lubricante, digamos, agregado. Pero hay un montón de situaciones, o los hombres que pueden tener un problema de erección, y sin embargo existe un gran, invento que revolucionó en los Estados Unidos, que es el sildenafil, conocido comercialmente como Viagra, que también ayuda, y que obviamente los médicos son los que recetan, y puede servir un montón, pero además...
Claro, o sea que en la tercera edad, ese es el tema, ¿no? El Viagra nos ayuda a nosotros y los lubricantes ayudan a la mujer ante
sí,
la...
Pero yo, Adrián, déjame decir una cosa que me parece importante. También está bueno no supeditar la sexualidad solamente a lo que se conoce como la penetración, ¿sabes?
Ah, muy bien, muy bien.
La sexualidad es el encuentro, es disfrutar, es hacernos mimos, porque si no nos ponemos exigentes. Y por ahí justamente la gente de esa época aprendió que la sexualidad era eso, nada más. Y la idea, digamos, que yo me planteo y se plantean muchos profesionales de la salud sexual, es un poquito ampliar esto para que no haya tanta frustración.
Digamos, sigue habiendo como la competencia, ¿no?, de qué, cuál es el ideal de cantidad de veces por semana. No sé si en hombres y en mujeres, o solo más en hombres que en mujeres, pero con todos estos temas que estás abordando, ¿hay un ideal? Es decir, una pareja, digamos, ¿tenés estándares de decir, che, acá empieza la cosa a haber problemas, una pareja de determinada edad, digamos?
Te voy a contestar como nos enseñó el gran Juan Carlos Kuznetsov, que fue mi profesor de sexología, fallecido hace no tanto tiempo, y él de en broma nos decía que el promedio es normal cuando es el 1.7%. No hay en estas cosas, digamos, un promedio que sea ideal o adecuado. El promedio ideal de frecuencia de encuentros entre las personas es el consensuado en cada pareja que quiere cada persona. Es un acuerdo, ¿no? Porque hay gente que disfruta, y no sé cómo hacen, por otro lado, todos los días. Por otro lado, digamos, hay gente que está una vez a la semana. Y por ahí hay gente que está cada 15 días o una vez al mes. Lo importante es la calidad del encuentro, ¿no? Porque si nos vamos a encontrar todos los días y va a ser una gimnasia nada más, la verdad es que no es un encuentro. En cambio, si por ahí nos vamos a encontrar una vez a la semana, pero el vínculo va a estar erotizado y va a ser un vínculo amoroso, yo compro mucho más, ¿entiendes?
Claro. Bueno, no hay entonces síntomas de problemas en una pareja, digamos, en la frecuencia. Tiene que ver con la calidad, la famosa calidad.
No, a ver, claramente puede haber síntomas de esto en el sentido de que puede pasar que haya falta de deseo, puede pasar que una de las dos partes esté frustrado porque quisiera una determinada cantidad y el otro no. De hecho, son consultas muy frecuentes dentro de lo que es el consultorio.
¿Y la falta de deseo?
Ponerse de acuerdo.
¿Y la falta de deseo cómo la arreglás? ¿Cómo la solucionás?
Bueno, en principio, entendiendo qué es lo que pasa que hay falta de deseo. A veces puede ser, lamentablemente, que se ha terminado el amor. Lamentablemente puede ser que alguna de las dos personas no esté queriendo más encontrarse con la otra persona. Pero la verdad que este tipo de cosas, primero que nada hay que ver cómo están las hormonas, o sea, se manda a médicos, yo no soy médico, pero se manda a hacer estudios para ver cómo está el tema de las hormonas. En algunos casos se suele dar medicación para esto, pero en la mayoría de los casos yo te diría que lo que se hace es tratar de ver cómo variar, ¿no? Porque por ahí el deseo está mal entendido, la gente cree que digamos, si nos gusta la otra persona, tenemos que estar todo el tiempo enamorados y el deseo tiene que surgir espontáneamente, si no, no queremos más al otro.
Acá me pregunta el subdirector, Leandro, ¿cuánto él, digamos, la dosis de Viagra, cuál es la que corresponde? ¿50?
Depende,
¿un gramo? ¿25?
Depende. Es como decir, me lo pregunta un amigo, ¿no? Esto es una pregunta que me la hace un amigo.
No es que lo tengo acá enfrente, lo tengo mirándome y vino inquieto con el tema. Y yo, o sea, yo soy un amigo, lo voy a ayudar.
Eso, Adrián, justamente como yo no medico, digamos, soy psicólogo, lo que te diría es que depende lo que esté pasando con esa persona. Digamos, cuál sea el problema, si es algo que tiene que acompañar una erección o tiene que generarla. Entonces depende, ¿viste?
Claro.
También tiene que ver con el peso de la persona. O sea, la verdad es que, digamos, pueden ser 50 miligramos, pueden ser 100, o puede ser otra pastilla que se llama tadalafilo, que se toma todos los días, digamos, para que cuando haya encuentros sexuales la persona tenga mayor, digamos, posibilidad. Y es, en algunos dicen, mucho mejor que el sildenafil.
Ah, mira vos, esa no sabía. Sí. Una dosis todos los días.
Sí, sí, es una pastilla que no es que todo el día uno va a estar como si tomara un Viagra, ¿no? Pero, digamos, en el momento de erotizarse, eso va a ayudar mucho más.
¿Y para la mujer hay algo, se inventó algo también, un tipo Viagra femenino?
Vos sabés que, mira, si toman Viagra también, esto genera, porque lo que hace el Viagra es generar una vasodilatación, o sea, que manda sangre a la zona.
Ah, ok, ¿sí? Ok.
Genera algo de eso, pero no, por el momento... digamos, no se inventó nada específicamente, pero, digamos, a ver, sí lo que se inventó es la educación sexual y cuando la mujer se conoce y la mujer muestra y explica dónde le gusta que le toquen, qué le gusta que le hagan, eso es el mejor fármaco que hay.
Muy bien. Mauricio, una clase abierta fenomenal. Te seguimos en Instagram, te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande y estoy para cuando necesiten.
Mauricio Estrugo, síganlo en las redes sociales. Ya saben que él está como psicólogo y sexólogo. Mauricio Estrugo en Instagram. Gracias.